Más Sevilla.
Estar informado.
1:06 del mediodía. En el mediodía en COPE Más Sevilla hay deportes. Hasta las 2 de la tarde, señores, vamos a hablar de deporte, información deportiva, porque la jornada 25 está todavía vigente. Recordemos que el Betis ganaba anoche en la Rosaleda, y créanme que rodeado de muchas connotaciones, y todas, hasta que entró el primer gol, eran negativas para el entrenador, que como saben todos ustedes, dejó a Rubén Castro aquí, a Joaquín, que había estado lesionado, lo lleva y lo deja en la grada, para eso dejarlo en casa recuperándose, y sobre todo a Ceballos. El Málaga, una banda, la del Gato, créame que es algo increíble lo que vimos en la Rosaleda, y el conjunto malacitano iba por delante, pero esto es tan solo como poner a los buenos, como en las películas. Los buenos le ganan a los malos, y en el momento que entró Ceballos, pues el Betis le dio la vuelta al marcador con goles de Jonás y Sanabria. Y por cierto, gracias a Supergato, entrenador del Málaga, porque hizo otra como estaba haciendo Víctor Sánchez el Amo. A Johnny lo dejó en el banquillo. La que armó Johnny cuando entró en el campo, pero las cosas de los entrenadores. Bueno, pues siguiendo esta jornada 25... Sampaoli, en rueda de prensa, lo vamos a escuchar en unos instantes, ya está preparando su partido frente al Athletic Club de Bilbao. Vamos a estar en el Bocho, en COPE Bilbao, para conocer las novedades del conjunto bilbaíno, que tenía las dudas de Laporte y Valenciaga. Y vamos a entrar en la agenda de Monchi, porque hay nombres propios. Ayer comentábamos en el tiempo de juego que Fornals, jugador del Málaga, está en la agenda de Monchi. Y hoy los compañeros de Orgullo Nervión dicen que Alexis Sánchez está también en la agenda de Monchi. Así que vamos a hablar de todo hasta las 2. Tenemos tiempo para muchas cosas. Por cierto, en el Betis vamos a conocer la última hora de Zozulia y la Liga, que está siempre buscando para escribir y denunciar, denuncia al Betis por insulto contra el Sevilla en el derbi. Rafa Carrillo Albornoz está en la técnica, hemos dejado nuestro coche como cada día, es de cumplimiento, porque es que nos viene muy bien, en Parking Imagen, en cualquiera de las 11 plantas que tiene. Y vamos a buscar la actualidad deportiva, primero centrada en el Betis. Andrés Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Rafael Almansa, muy buenas.
1-2, al final, 3 puntos, se rompe una sequía donde el Betis no ganaba, y un poquito de aire para la cometa para ir poniendo las piezas de momento en su sitio de cara a recibir mañana jueves. El viernes el Betis recibe en casa a la Real Sociedad.
Sí, sin Rubén Pardo, que hay que recordar que viene cedido con esa cláusula en el contrato, por lo que tendrá que reestructurar de nuevo el centro del campo Víctor. Y como tú decías, después lo comentaremos con más profundidad, Almansa. Pero un Betis en el que se puede salvar prácticamente solo el resultado, con un planteamiento rácano y ultradefensivo del técnico que a punto estuvo de costarle el partido y que tuvo que corregir sobre la marcha en la segunda parte, mandando el equipo más arriba, metiendo a Ceballos, y en el que yo sí considero que tuvo un acierto, que cuando empató el partido, en vez de echarse atrás, metió a la alegría en el campo, mandando un mensaje a su equipo, y tras el 1-2, bueno, pues después el Betis le tocó sufrir una victoria agónica, se echó atrás, el pánico a ganar que tiene este equipo es tremendo, y en definitiva, Rafa, cosas muy raras, alineaciones muy complicadas las que Víctor puso ayer en el terreno de juego, y en la que solo lo podía salvar el resultado, y eso es lo que le salvó. El problema es que Víctor, después lo escucharemos en rueda de prensa, hablaba de un equipo que había competido, que le había gustado, y yo creo que aparte del resultado, poco más se puede salvar de la imagen que ayer dio el Betis en Málaga.
Bueno, te está quitando el trabajo, Escalera Ocaña. ¿Qué dijo que vamos a escuchar después de esa rueda de prensa de Víctor Sánchez del Amo?
Víctor Sánchez del Amo se mostró muy contento tras esta victoria. Llevaba el Betis 6 partidos consecutivos sin ganar, que se han levantado de ese golpe recibido en la primera parte, tras el 1-0 recibido, y que las rotaciones, que eran necesarias por la acumulación de partidos que tenía el Betis en poco tiempo. Jugó ante el Sevilla el sábado, jugó ayer ante el Málaga y volverá a jugar el viernes ante la Real Sociedad y la semana que viene, de nuevo en tres semanas, ante el Deportivo.
Ya no sabemos qué día es, no da tiempo ya nada.
No da tiempo.
1:11, Ramón Sánchez Pizjuán, José Manuel Oliva, muy buenas.
Buenas tardes, concretamente desde la Ciudad Deportiva, Rafa.
Ah, la Ciudad Deportiva, sí, sí, vale,
sí. Aquí estamos.
A las buenas de Dios.
Yo creía que se había quedado en la panosa, de camino.
No, no. Estoy aquí en la Ciudad Deportiva del Sevilla, donde acaba de terminar hace tan solo unos minutos la rueda de prensa de San Paoli.
Bueno, ¿con qué te queda de lo que ha dicho el técnico argentino, que siempre es muy interesante escucharle?
Bueno, ha hablado del presente más inmediato, que es el partido, lógicamente, de mañana ante el Atleti de Bilbao, del hecho de que no vaya a poder contar con un jugador tan determinante como Steven Nsonsi en el equipo titular. Recordemos, baja el centrocampista francés junto a Pareja y Sarabia por sanción. Estamos pendientes de la lista de convocados que debe ofrecer el técnico del Sevilla en tan solo unos minutos. Posiblemente a lo largo de nuestro programa podamos conocerla y a partir de ahí acercarnos a un posible 11 para el partido de mañana, donde, a tenor de las palabras del técnico argentino, el Sevilla se vuelve a jugar un partido decisivo en la pelea por seguir con Madrid y Barça y apretarles por la lucha en el campeonato. Y luego le han caído muchas preguntas personales sobre lo que se está viviendo en torno a su figura, esa imagen que se vio tras el derbi del sábado bajando del autobús camino del parking del hotel de concentración, como muchos seguidores se acercaban a él apretaba los puños, agradecido lo que es el cariño. Y luego creo que va a dar para el debate también, compañeros, el asunto sobre su futuro, ¿no? Yo creo que después de lo que escuchamos la semana pasada y lo que hemos vuelto a escuchar hoy sobre su futuro, creo que podemos llegar ya a conclusiones definitivas sobre lo que pasa por la cabeza de San Paoli. Así que luego, si te aparece, Rafa, lo escuchamos y valoramos realmente qué hay en la mente de San Paoli sobre su continuidad en el Sevilla o no.
Sí, señor. Yo no sé qué tiene Oliva. Oliva y Lama tienen, debe de comer algo especial, porque sí, nos está matando todo el mundo. Mira la energía que tiene. Está dormido 14 horas.
Yo estoy reventado.
Estamos todo el mundo reventado y este entra como una moto.
Además, el virus está todo el día en carretera, no, también.
Eso hace mucho, ¿eh?
El virus,
vas tensionado en la carretera y luego llegas aquí que parece que vas a 119 kilómetros por hora.
El virus no llega ya al muro. No llega. Nos va a matar a todos.
Además, ha hecho una gran pregunta Josema Oliva en el día de hoy.
No lo puedo creer.
Sí. Ha sido el que ha lanzado.
¿Titular? ¿Primero en COPE o qué?
Primero en
COPE. Bueno, hemos girado un poquito la rueda de prensa, ¿no?
Hacia sí, el porque querido compañero, ¿no? Manolo Martín se estaba enredando
es que
algunas preguntas.
Es peligrosa, sí. Zambomba peligrosa.
Y ha sido muy interesante.
Cuidado que los compañeros van en las unidades móviles escuchando el programa,
sí,
¿eh?
Sí.
Manolo Martín va para Granada del Sur escuchando el programa ahora mismo.
Luego,
Miguel Ángel Chaparro, que es un gran oyente.
Hoy ha visto Zambomba un placón de hace años, del 92, ¿sí? Que le ha encantado, vamos, dice, sí, increíble.
Pero
¿tú lo has visto también?
Sí,
¿no?
yo lo he visto.
Medina Torres.
¿Quieres saludar a Medina Torres, Rafa?
Sí, no, pero sí, no, hoy no, vamos a ver, Oliva.
No,
Oliva es que ha preguntado.
Está aquí en el set de la cadena COPE en la Ciudad Deportiva.
¿Pero Medina Torres ha visto el placón o no?
¿Has visto el placón? Me dice Rafa. Bueno, te está escuchando, espérate. Colócate bien el pingarillo, Ismael. Ya os está escuchando Ismael Medina, ¿eh?
Cuidado, hablamos con un hombre bien sport, a todo color.
Y mano derecha de Manolito, ¿eh?
No, y golazo. Allí fue presentado en el río, vamos. Señor Medina Torres, muy buena.
Hola, ¿qué pasa? Muy
¿ha visto usted un placón que le he mandado año 92?
La verdad, sí que he visto la
con
la
don
foto,
Jesús Gómez.
Con Jesús Gómez. Con
Busto Rodríguez, Medina Torres y el que les habla.
Y alcalde.
Qué barbaridad.
Y alcalde. Ahí estaba yo con pelo y...
No, pero
con un pelo tremendo,
antiguo,
¿eh?
Tremendo. Y hay un pelo que era... Era de cantante antiguo.
Ahí se arrimaba y bien, ¿eh?
Y además, en aquella época, Medina Torres era el eje central del equipo de Superasprón.
Bueno, estoy viendo que es tu mano derecha. Estás tú en el centro, Rafa, y tu mano derecha en aquella época era Ismael, ¿eh?
Eso ha sido siempre una cruzada. Esa relación era impresionante.
Y bueno, con pelo.
Oye, Ismael, una cosa ya que está ahí. ¿Te vas a venir un día a una tertulia o es la hora del golazo? No puede, ¿no?
La hora. Ustedes conocéis muy bien y tú a Lama desde la 1:30 está ya aquí, irá todo el mundo enganchado ahí.
Bueno, a las 10 de la mañana te está llamando a tu casa el desayuno.
Me ha sonado el teléfono a las 8 de la mañana, algo que no sucedía desde la época de García.
¿Cómo sí, le ha cambiado la vida con la llegada de Manolo Lama? De levantarse Ismael, a las 12 a sí, estar activado sí, sí, a las 9 de la mañana.
Ismael, dinos un titular de... porque no me creo lo que ha dicho Oliva. Y un titular de San Paoli, ¿qué destaca tú de lo que ha dicho?
Para mí lo más importante es el tema de su futuro, ¿no? Que quiere esperar a final de temporada para decidir su futuro y ver que si van en común el proyecto del club y el proyecto suyo. Para mí es el gran titular de la jornada, verse y analizarlo todo a final de temporada.
Y yo añado simplemente, Rafa, como ha dado una explicación y una primera conclusión interesante Ismael, añado el nombre propio. Lo que tiene en la mente en Sampaoli es que su futuro me da la impresión que debe ir unido al de Monchi. Que le da mucha importancia al hecho de que Monchi continúe en el proyecto, aunque no lo ha mencionado.
Hablado,
¿no?
de estructuras deportivas.
Exacto.
Sí, yo... Pues ahí lo tienes, entonces, lo, más claro
lo,
el agua.
¿No? Lo de Monchi, o que a él le convenza quién se va a quedar y cómo se va a quedar. Yo creo que lo prioritario es Monchi, pero para él sabe que Monchi es un valor seguro, pero que sí quiere tener muy claro, bueno, si se queda, cómo va a ser la estructura deportiva del Sevilla, que a día de hoy es tremendamente sólida.
Voy
Monchi.
A preguntar una locura. Imaginemos que por aquello del Barça y de Messi, Sampaoli se va al Barcelona. ¿Podría tirar Sampaoli de Monchi para el Barcelona?
No veo ya a Monchi.
Estaría bueno que Robert Fernández lo fichara y que se dejara su asiento a Monchi.
Robert Fernández no
yo creo que el Barcelona
no
puede fichar al que quiera, ¿no?
Cuidado, pero el Barcelona no está muy contento con Robert Fernández.
Pero, ¿y Monchi va a querer ir? O sea, yo veo a Monchi en un proyecto, Rafa, de un equipo de este tipo. No,
yo sí lo puedo ver, pero que creo que está hecho para el próximo año con la Roma. Que si va a algún sitio es a Roma, ¿eh? Si va a algún sitio. Pero bueno, que también estamos hablando de Sampaoli, que si el Barcelona de verdad llama a la puerta y dice, oye, ¿te quieres venir con Sampaoli? Pues tampoco sería descartable. Pero yo creo que el futuro de Monchi va más por el tema italiano.
Yo veo el futuro de Monchi, si sale, que eso, sí, primero, conociendo a Monchi, hay que esperar al verano. Hay que esperar al verano. Si sale, lo veo más fuera de España que quedándose en España.
Después de escuchar a Sampaoli, te voy a dar yo, si te parece, Rafael, mi opinión sobre el futuro y lo que ha hecho Sampaoli, porque veo que los queridos compañeros Oliva, Ismael Medina y Miguel Ángel Chazarri han sido abducidos, sí, en el día de hoy color, por el profesor Sampaoli.
Una cosa,
la cercanía al sampaolismo hace estas cosas.
Sí, ayer me decían una persona que conoce muy bien al futbolista que Pablo Fornal está en la agenda de Monchi y esta mañana destapan los compañeros, creo que todo, ¿no? El Desmarque también lo he visto y Orgullo de Nervión, que Alexis Sánchez también está en la agenda de Monchi. ¿Lo veis?
Hombre, Alexis Sánchez...
Claro que lo vemos, ¿no?
Uno de los tres mejores delanteros que hay ahora mismo en Europa.
Le sí, espectacular.
Pero con muchísima diferencia, lo que yo no creo que Alexis Sánchez viniera al Sevilla, ni mucho menos. Alexis Sánchez, si sale del Arsenal, es para ir a otro gran equipo, porque ni económicamente...
Es que lo que pasa es que no es el perfil de jugador del Sevilla, ¿no, Ismael? No, yo que sé. Es general, ¿no?
El perfil del Sevilla siempre son buenos jugadores o grandes jugadores que están pasando una crisis, que no tienen su sitio, que no tienen su hábitat. Pasó con Vanega, ha pasado con Narri, con Jovetic. Alexis, a día de hoy, es el máximo goleador del Arsenal y no entra en el... Yo no lo veo en el perfil del Sevilla. Es más, un muy buen jugador que no esté triunfando, como el Sevilla, por ejemplo, intentó con Payet antes de irse al Olympique de Marsella, pero no me cuadra lo de Alexis.
Bueno, pues le pasaremos a la factura. Le hemos pegado un mangazo ahí con Medina Torres en este tiempo que hemos compartido con él.
Ocaña, Víctor, Almansa, todos tenéis, y Oliva, todos tenéis hilo directo con Lama, ¿eh? Pero, hilo no, directo no, directísimo.
No crea.
Yo todavía no tengo su teléfono.
No, sí, tengo el teléfono.
Y Almansa tampoco tiene el teléfono.
Yo dejo un mensaje en un contestador cuando tengo que hablar con él.
Yo hablo con él por WhatsApp.
Bueno, Medina, cuídate.
Adiós, cuidado, hasta luego.
1:20, hacemos el primer alto y entramos a desarrollar los temas de este día con el sol fuera. Miércoles de ceniza, nos lo ha recordado don Carlos Herrera esta mañana varias veces. Es. 1 de marzo ha percibido usted que estaba tieso como la varilla en cohete. Váyame del 28.
Y reventado.
Qué barbaridad. Y Carrillo Albornoz dice que pasemos por allí, por taquillazo.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. Conforama aterriza en Alcalá de Guadaira con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Cheslón Aston con cama y arcón con un 50% de descuento por solo 499 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira y también en conforama.es.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Conforama aterriza en Alcalá de Guadaira con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Colchón de matrimonio y de regalo un canapé con 50% de descuento por solo 299 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira y también en conforama.es.
Si buscas dedicarte de forma profesional al transporte de mercancías o pasajeros, necesitas el CAP inicial de Autoescuelas Fran Velasco. Incluye carnet de conducir COD. Empieza el 20 de marzo y lo tienes por solo 960 euros tasas incluidas. Autoescuelas Fran Velasco. La experiencia es un grado. Pistas de aprendizaje homologadas por tráfico y vehículos propios. Estamos en Polígono San Pablo, Centro Comercial Calle Jerusalén 23 y Avenida de las Ciencias 11. Más info en el 954-521103 y en info@autoescuelasvelasco.com.
1:21 del mediodía. ¿Qué cátedra me estaba dando Víctor Fernández sobre la regeneración del cuerpo humano ahora con el sol fuera, la medicina china? Después me lo cuenta. Porque vamos a hacernos eco de la victoria por fin del Betis. Madre mía, cómo estaba la noche de nubarrones en torno a ese partido de la Rosaleda. La no presencia de Rubén Castro, que no lo puedes poner si quieres, eres el entrenador, pero llévatelo por lo menos. Creó polémica, después la alineación, el arranque de partido, ver al Málaga tan malísimo, pero al final los goles de Jonás y Sanabria hicieron que las cosas se pongan con tranquilidad, 3 puntitos más y a la espera de la Real Sociedad. Samu Silva, Diario de Sevilla, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal?
¿Qué te pareció la jornada ayer al completo? Porque había muchas connotaciones delante, detrás y en medio.
Sí, la verdad que sí, que la decisión de Víctor, vista desde antes del partido, era arriesgada porque después de 6 partidos sin ganar, esa revolución que formó en el once, la decisión de Rubén, lo que tú has dicho, incluso no llevárselo a Málaga, ¿no? Porque una cosa es darle descanso y otra cosa es no poder tirar de él en ningún momento, dejaba al entrenador en una situación complicada, y al descanso esa situación era más complicada todavía, ¿no? Es verdad que entró el futbolista que ahora mismo es el diferente en este Betis, el indiscutible. Yo digo que en el Betis hay 3 futbolistas que están por encima del resto, ¿no? Que son Adán, Dani Ceballos y Rubén. Y ayer se notó con Dani Ceballos, ¿no? El Betis, no solo por su aportación, sino que contagió al resto de su entusiasmo. Ya se vio otro Rubén Pardo, se vio otro Jonas Martín. El equipo ya jugó a otra cosa y aprovechó los errores del Málaga para darle la vuelta y que esa apuesta de Víctor saliera bien.
Estamos todos con los micrófonos abiertos para un mini debate. A mí me parecía una actitud del entrenador incomprensible. O sea, además de llevarte a Joaquín, que sale de la enfermería, está entre algodones, si te lo llevas para jugar, si no, déjalo que descanse aquí, porque Joaquín no necesita de hacer club, de hacer viaje y demás, y menos a Málaga, donde el ambiente que le esperaba era chungo. Lo de no poner a Ceballos por un equipo ultradefensivo en la primera parte ante el Málaga, vaya el Málaga de gato, vaya el Málaga tan malo, yo no he visto un Málaga más malo en los últimos tiempos, y me parecía una noche de cuchillos largos, lo que estaba pasando.
La única explicación de Víctor es que es verdad que el Betis juega 5 partidos en 2 semanas y que este entrenador ya lo vamos conociendo y le mira mucho esos datos físicos, esos datos que ahora manejan los cuerpos técnicos, y es verdad que ya el año pasado el Depor, yo me acuerdo del partido que jugó el Depor aquí en el Villamarín, él dejó en el banquillo a Lucas Pérez, porque también era un partido en 3 semanas que había 3 partidos, que un entrenador que ya es habitual que haga ese tipo de rotaciones, pero es verdad que la situación del Betis llamó especialmente la atención por el riesgo que
asumió. Es que venía de 5 derrotas, Samu, no es lo mismo, claro, de 5 partidos sin ganar, perdón, y después yo sí quería preguntarte que a mí lo que me parece que todo aquel que quiera sacar del partido, a alguna conclusión positiva más allá del simple hecho de que se ganó, yo creo que está totalmente equivocado. Yo vi un entrenador haciendo cosas raras, haciendo cosas malas para el equipo, que le restaron al equipo y se demostró en la primera parte, que tuvo que corregir sobre la marcha con el asunto de Ceballos y que gracias a Dios le salió bien, porque si no yo creo que estaríamos hablando hoy de que Víctor Sánchez del Amo estaría prácticamente en la calle. Y después sí, un detalle, lo único que me gustó del entrenador, que cuando el Betis hizo el empate, Samu, pues tiró de Alex Alegría, ¿no? Yo esperaba que otra vez se metiera atrás el equipo, pero ahí sí dio un paso adelante, metió a Alex Alegría y tuvo la fortuna de hacer el segundo gol. Pero sacar algo positivo más allá de la victoria me parece que es una locura, ¿no?
Para mí lo positivo, Andrés, puede estar en que parecía que Víctor solo tenía 11 o 12 futbolistas, y creo que viendo ayer, si no juega Petros no pasa nada, si no juega Piccini no pasa nada. O sea que ahora es un nivel igualado por lo bajo.
Pero yo no estoy de acuerdo ahí contigo, Samu.
El Betis solo lo que llama la atención es que solo, ¿sabes? Que ayer tuvo suerte de que Sanabria y Llorente metieron los goles sin estar Rubén Castro, pero el resto de jugadores del Betis son
igualado por lo bajo, ha dicho Samu, que es importante, sí, Víctor.
Claro, igualado por lo bajo.
Claro, el
nivel alto solo tienen a Dani, Ceballos y Rubén, son los verdaderamente insustituibles del Betis. El resto son jugadores de lo que bueno, un poco también Rubén Pardo, ¿no? Que ha llegado ahora, y es verdad que el futbolista le da criterio, y cuando se encuentra con Ceballos al lado, más criterio aparece en el riojano. Pero el resto de futbolistas da igual quien juegue en el Betis. Por eso uno analiza, dice, es muy arriesgado lo que hizo Víctor. Bueno, arriesgado fue no contar con Rubén y Ceballos, el resto daba igual.
El resto da igual quien juegue, en eso estoy de acuerdo contigo, prácticamente.
Y si estaban un poco más frescos, pues incluso hasta mejor que jugaran otros, ¿no? Eso es la positiva, lo que tú has dicho también de que esta vez, aunque yo creo que influyó ver a ese Málaga tan pobre y tan fallón atrás, ¿no?
Vera de Micheli
en el campo era ver a un futbolista ya fuera de esto.
Sí, y el detalle de Johnny, para mí, que armó la revolución en el Málaga, la segunda parte, el peligro lo creó él, que lo dejara en el banquillo también, o sea, lo de este entrenador.
Johnny y Ontivero, ¿no? Le dieron otro aire al Málaga, por lo menos era un futbolista que se les podía esperar que hicieran algo diferente al resto, ¿no? El Málaga tan plano y después tan fallón atrás obligaba a dar ese paso adelante y era por los tres puntos.
Sí, tira. No, simplemente, yo iba a apuntar que el triunfo de anoche del Betis es un triunfo muy importante porque corta una sequía de resultados que se alargaba y el partido de ayer era muy peligroso. Y creo que la primera conclusión que hay que sacar es que el Betis ganó. Y eso es muy importante, la situación en la que estaba y con los riesgos que había tomado el entrenador. Análisis del entrenador, que es la segunda parte después del triunfo, basado en el hecho de que el Betis fue el que al final menos falló de los dos equipos. Y eso que el partido fue una suma de despropósitos defensivos en uno y otro equipo constante. En la primera parte más del Betis, en la segunda más del Málaga, y el Betis lo aprovechó para llevarse el triunfo. Dicho lo cual, siendo un triunfo, insisto, muy importante para el Betis, creo que este tipo de apuestas son demasiado arriesgadas. Eso de dejar a Rubén Castro en casa, no colocar a Ceballos de inicio en cualquier otro partido, en vez de 1-0 gol de Fornal, te quedas sin primera parte y te sacan del partido, y creo que el entrenador asumió unos riesgos tremendos, y que alinear y hacer una alineación de este tipo es de 10 partidos poder ganar a lo mejor uno o dos, pero no más. Tocó ayer, ganó. Es importantísima la victoria para el Betis. Pero a mí, más allá de que ahora se pueda pensar, bueno, pues han sumado jugadores en la plantilla, jugadores que se han visto con protagonismo, aquí los que tienen que estar bien enchufados son los buenos. Y Ceballos tiene que apareció en la segunda parte y fue de largo el hombre que cambió el partido, y luego no perder a un jugador de la talla de Rubén Castro, que creo que sí es preocupante el hecho de que el entrenador, a partir de hoy, intente recuperar a un jugador de este nivel, porque Rubén Castro se desconecta, y cuando se desconecta no vuelve a conectarse. Es mi análisis del partido de ayer,
pero
poniendo por delante la importancia que tiene y que es muchísima, que no podemos dejarlo de lado, el triunfo de ayer del
Betis.
Pero
yo te entiendo, Oliva, lo que queremos decir es que el Betis ayer ganó y es fantástico, porque si no estaríamos hablando de tener que buscar otro entrenador, de Víctor ya prácticamente en la calle, de otra crisis total. El triunfo tiene una importancia trascendental y ojalá que sea un punto de inflexión. Pero da la impresión, o por lo menos yo opino, que el camino de la victoria, desde luego, no es lo que hizo ayer Víctor Sánchez del Amo, que ayer le salió la moneda de cara, pero que ni mucho menos puede intentar sentar las bases del próximo Betis que veamos en lo que ayer hace el entrenador, que es un disparate de planteamiento, una alineación delirante.
Y Andrés, otra cosa más, que el propio entrenador después dijo en rueda de prensa que había estado satisfecho con los 25,
claro,
o sea, sí, prácticamente
siempre,
el 1-0.
Él siempre está contento.
Es que eso es lo que a mí me preocupa, que Víctor crea de verdad que ese es el camino hacia la victoria, eso es lo que me preocupa.
Que parece que hay que darle gracias al error de Tosca, porque fue lo que permitió meter a Ceballos en el descanso, porque si no era capaz de haberlo tenido a mejor hasta el 60 o el 70
no,
en el
No te quepa la menor duda que hubiera sido así, Samuel, porque...
El libreto
y el manual de Víctor Sánchez del Amo ya está descubierto. El entrenador del Betis es amante de que no ocurra absolutamente nada a los partidos.
Totalmente.
Es feliz con la neutralidad. Ni ataco ni defiendo. Si no me atacan estoy comodísimo y expongo lo mínimo posible en ataque. Es verdad que ese guión de partido que ayer ofrece al descanso con 1-0 con gol de Fornal y teniendo a Ceballos en el banquillo era un cambio de perogrullo que había que meter. A mí el entrado es que no me dice nada. Pero ayer hablábamos a esta hora, Rafa, compañeros, si recordáis, de la importancia que tenía el partido para que el Betis no se meta en líos. Dicho lo cual, el análisis evidentemente tiene que ser más profundo.
Sí,
a mí, insisto, el entrenador no me dice nada. Y también hay una segunda parte que pongo encima de la mesa. El partido de ayer desnuda una vez más, por si todavía no era, no se había desnudado la planificación, efectivamente, Rafa, a Miguel Torrecilla. Aquí hay muy pocos jugadores y fichajes que sumen. Me gustó ayer Jonas, debo decir que ayer el partido de Jonas, no solo por el gol, me pareció que aportó cositas, pero no mucho más. Desnuda una vez más la escasa y mala planificación.
Pero mejorado con Ceballos, Oliva, como ha dicho, claro, sí, Samu, sí. O sea, futbolistas que tienen un nivel parecido, medio, ojalá que me dejen por embustero, pero digo lo que le hemos visto hasta ahora, que jugadores cuando juegan juntos y un futbolista que marque la diferencia, pues da igual intercambiarlos unos por otros.
Y anoche jugaba contra De Micheli y compañía, es que recordemos lo que tenía enfrente.
La victoria tiene una importancia...
Lo más.
Pero porque además yo me mensajeaba con Oliva la primera parte, y lo comentábamos ayer en Cope, sí, más Sevilla, la imagen que dio... Por eso me sorprendía lo que decía Samuel, de que se han sumado.
La
primera parte es de un equipo absolutamente muerto. O sea, si el Betis ayer no gana y mantiene la segunda parte, la imagen que del primer periodo, estamos hablando hoy de un lío en el Betis y de que tiembla todo.
Se ha evitado un lío, efectivamente. Ese sería otro titular de la victoria de anoche de la importancia.
Pero
se ha evitado un lío.
Pero un lío para Víctor, para Torrecilla, para Catalán.
Un lío para seguir ocultando lo que desde el club se está ocultando, el desastre, Samu, de temporada.
En primera línea de playa está Víctor Sánchez del Amo. En segunda línea de playa está Miguel Torrecilla y muy atrás, para que la ola no le salpique, está Ángel Haro. O sea, así funciona el Betis de los últimos años. Ponen al entrenador, lo ponen por delante. Cuando está en fase de autodestrucción el Betis, cae el primero el entrenador, luego cae el director deportivo. Si es que esto es cíclico y se ha ido realizando en el Betis.
Prueba de ello, de lo que estáis comentando, fue, termina el partido y salta al terreno de juego Julio Jiménez Era, dándole abrazo a todos de una forma como diciendo...
Una final, claro.
Porque es que si ocurre lo que estamos comentando, a día de hoy, a esta hora, el programa sería otro, ¿eh?
Y perdóname al manchar...
Y cuidado, que viene Real Sociedad y el Betis viaja a Madrid.
Esto es información, perdona, antes del partido, incluso la plantilla... Y gente dentro del club alucinaba con lo que el entrenador iba a hacer en Málaga.
Sobre todo, la plantilla indiscutiblemente, Andrés, pero ya dentro del club se empezaba a señalar, a decir, fijaros lo que está haciendo el entrenador, dejando un poco al desnudo. Los que mandan no lo dicen, lo dice ese entorno que tienen alrededor,
y los que susurran a los que mandan,
los que mandan susurran al entorno, y el entorno se encarga de distribuir la información.
Yo insisto sobre un nombre propio que está calladito, que ha llegado con su traje, corbata, con alfombra roja, con un cartelazo, el que él se había ganado de una forma o de otra en el Celta de Vigo, pero que aquí la gestión es paupérrima, terrible, y está ahí entre algodones y se está aguantando.
Pues este sigue, ¿eh? El que sigue, bueno, seguro, sí, sigue seguro, es Miguel Torrecilla. El que tengo dudas de que vaya a seguir, ya veremos, es Víctor Sánchez del Amo. Pero el que sigue seguro es el director deportivo.
Bueno, sí, pero Oliva, ¿tú ves a Torrecilla eligiendo a otro entrenador? Después del trabajito que le costó elegir el sustituto de Poyet, después de haberse equivocado. Meterse ahora en esa situación otra vez el director deportivo, pero tiene que ser que Víctor fuera un completo desastre.
Es que
ellos,
a lo mejor no tiene que elegirlo él. Samu, es que yo siempre soy de la opinión de que no tiene que ser el que lo elija.
Bueno, señores, que nos vamos, que el tiempo como eso es oro. Samu, un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo.
Cuídate, iremos resultado por resultado, como dicen los futbolistas. Oliva, ahora vamos con otras cosas también importantes, como las del Betis. 1:35, paramos un poquito, Carrillo, y seguimos. Vamos a hablar de Sampaoli, vamos a escuchar rueda de prensa, vamos a estar en Bilbao, vamos a hablar del Sevilla en unos instantes, recordando, eso sí, que el Betis va a recibir a la Real Sociedad de Eusebio Sacristán.
En Clínica Dental Queralto celebramos el mes de la pareja. Visítanos acompañado y beneficiaros ambos con hasta un 15% de descuento en vuestro nuevo presupuesto. Te atendemos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Implantes por 212 euros. Financiamos tus tratamientos hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clínicaqueralto.com y recuerda, no somos franquicia.
Conforama te invita a su gran fiesta de apertura en Alcalá de Guadaira. El jueves 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana te esperamos en nuestra nueva tienda Conforama en Los Alcores. Y para celebrarlo sortearemos vales de 500 euros cada hora entre todos los asistentes. Sí, sí, vales de 500 euros solo por estar en la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-52-44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
1:36. Bueno, pues dentro de esta larga jornada intersemanal 25, mañana Ramón Sánchez Pizjuán, 9:30 p.m, Sevilla Fútbol Club, Athletic Club de Bilbao, y por eso la presencia, y para ello la presencia esta mañana, bueno, hace un rato, de Sampaoli. Oliva, vamos con la rueda de prensa del míster, ¿por dónde comenzamos?
Sí, vamos a escucharla y luego, si te parece, valoramos todo lo que ha comentado. Estamos pendientes todavía de la lista de convocados, que debe ser ofrecida en tan solo un instante, pendiente del inglés, a ver si llega a tiempo o no, y luego no solo valoramos la rueda de prensa, sino también nos aproximamos a un posible 11, que esto lo va a notar rápidamente Víctor Fernández, que tiene que mandar la página habitual a la...
El mangazo.
Exactamente, tiene que mandar para el clink clink caja, ya, y como él nos pide ya... la alineación el día
Ya tengo el equipo, ¿eh?
¿Ya tienes el equipo? Sí, bueno, sí. Luego lo cotejamos. Vamos a escuchar a Sampaoli.
Sí, bueno, pensando siempre en lo que viene, sacando conclusiones del partido anterior y acomodándolo a generalidades que tienen que ver con el rival de turno, sabiendo de que es un partido para nosotros muy importante, como también muy complicado, porque Atlético Bilbao viene con la necesidad de disputar solamente un solo torneo y de mejorar y buscar una Copa Internacional, así que para nosotros van a ser de acá en adelante partidos decisivos y entonces hay que vivirlos como tal.
Hola, mister, Manolo Martín, Canal Sur Radio. Después de las dos victorias consecutivas en Liga, también por supuesto la victoria ante el Leicester, ¿cree que ha llegado el momento de coger ya velocidad de crucero arriba?
Sí, ahora se vienen momentos de definiciones que tienen que ver con tener claros los objetivos y tener también presente de que vamos a encontrar un montón de vicisitudes que por ahí tenemos que sortear. Así que ojalá que mantengamos el paso que tenemos hasta ahora y así es la única manera de mantenernos en el lugar expectante donde estamos.
Hola, mister. Juan Antonio Pineda para Radio Marca en directo. ¿Cómo afectan las bajas que tiene el equipo por acumulación de cartulinas amarillas, sobre todo la de Nsonsi?
Sí, son jugadores que son habituales, pero bueno, es la oportunidad de resolverlos con jugadores que tienen la posibilidad de jugar ahora y que el equipo lo ha suplido muy bien cuando le tocó, y ojalá que mañana al que le toque esté a la altura de un equipo que está peleando por ahí la posibilidad de mantenerse arriba en el torneo.
Hola, Tito González para Deportes 4. Bueno, el pasado fin de semana pudo ser un poco el ejemplo de lo que es la temporada, de estar muy cerquita incluso de ser líder, y al final Madrid y Barça terminan ganando y siguen ganando sus partidos, hacen casi imposible llegar a ese primer puesto.
Y la realidad nos indica de que esos equipos tienen ese tipo de conducta, de regularidad. Y a nosotros seguramente para estar después de tanto tiempo ahí arriba vamos a tener que en el último tramo del torneo, las últimas 13 fechas, vamos a tener que estar muy, muy bien para lograr esa chance. Esto es una realidad del torneo, de los últimos años. Bueno, y ojalá que tengamos la chance de seguir competitivos para seguir estando en el lugar que nos tocó.
Y como imagen anecdótica, el pasado sábado, cuando llegaron ustedes luego al hotel de los Lebreros otra vez, todo el sevillismo se volcaba con usted contra ellos. ¿Usted cómo le sienta que le toquen la cabeza, le den besos, lo tomen como amuleto, digamos?
No, bueno, es un gesto de alegría, yo agradecido al cariño popular bueno, y es un momento de alegría porque uno termina siendo parte de ese momento y la verdad es que lo disfruté.
Después del rendimiento ofrecido, por ejemplo, como jugadores como Vicente Iborra, el último partido, las últimas jornadas, ¿medita darle la titularidad o tiene pensado darle la titularidad a Iborra?
Sí, es una posibilidad porque se la ha ganado en un montón de desarrollos de partidos que le ha tocado entrar. Y bueno, ya te digo, no, hoy todavía no lo tengo concreto, pero bueno, un jugador que cambió tantos resultados negativos, siempre es bueno tenerlo presente para jugar o para que entre.
Buenas tardes, Miguel Ángel Chazarri de Muchodeporte.com. No sé si tiene entre sus planes la idea de darle una oportunidad a Montoya, el jugador que ha llegado pero que no se encuentra todavía en forma. ¿Puede estar para este partido o no lo ve preparado?
No, está en proceso de adaptación, en proceso de... Lo que pasa es que el equipo al tener hoy tantos inconvenientes para este partido, es muy factible que a lo mejor Walter pueda ser citado, pero hay que elegir bien los momentos y hay que elegir bien el lugar para que un jugador que apenas llega ya protagonice. Hay que elegir bien.
Del primer primer tiempo, 45 minutos en el campo del Betis, más allá de lo que hablasteis en el descanso y demás, ¿habéis vuelto a tener, digamos, una charla en el vestuario, digamos, ¿no? Como para que eso no vuelva a ocurrir? Y si le preocupa, es otra pregunta, el nivel que está dando Franco Vázquez y si entiende que es un futbolista al que hay que recuperar cuanto antes.
Sí, no, habíamos hablado, ya hemos empezado a analizar el rendimiento del día sábado anterior y ya pensando también en el partido de mañana. Y bueno, a través del análisis uno va encontrando algún diálogo que nos permita llegar a un punto en el cual el equipo se vincule mucho más al del segundo tiempo que al del primero. Y con respecto a Franco, sí, la verdad que está en un proceso donde no tiene posibilidades de rendir como al principio, y nosotros sí, realmente el Franco que inició acá tenía un vuelo increíble y ahora como no está en su mejor nivel, el equipo lo siente mucho.
¿Por qué razón?
Es un montón de partidos que también mantener el nivel es muy complicado para cualquier futbolista, pero bueno, seguramente se recuperará y será en pos y en beneficio del equipo.
Hola, David Martínez, Televisión Española. Quería preguntarle por Ensonsi. Él va a ser baja y es un futbolista sobre el que gira prácticamente el Sevilla, ¿no? En las últimas fechas, ¿no? ¿Hasta qué punto va a ser importante que no esté el jueves?
Sí, que no esté Steven va a ser algo que va a tener que asimilar el equipo porque normalmente juega siempre y lo ha hecho muy bien y es algo que por ahí a nosotros nos permite siempre que el juego se haga limpio y con su personalidad y su carácter y por su rendimiento ha generado mucha adhesión en el fútbol mundial. Pero bueno, hoy no está, estará suspendido y te tocará a otro futbolista hacerlo en el lugar de Eli y ojalá que esté preparado para suplir a un jugador que el vuelo del equipo también tiene que ver mucho con Ensonsi.
Aquí Leandro Iglesias de la Sexta. No sé si conoce usted un término que se está empleando mucho en Sevilla, el sanpaolismo, y si cree que es como piensan los aficionados, como una fe o una religión, ya, aquí.
Bueno, eso es muy exagerado. Creo yo siempre digo lo mismo, que soy agradecido al calor de la gente, al que se sientan identificado con una idea, y bueno, me gusta que la afición tenga ese grado de acercamiento. Ojalá que tenga yo la posibilidad de mantenerme en el tiempo con ese cariño.
Jorge, José Manuel Oliva de la cadena COPE. Está el presidente ahora en su tierra, en Argentina, de visita a los dirigentes de Boca, y ha vuelto a hablar de que su idea sigue siendo que usted permanezca muchos años en el Sevilla. Ya la semana pasada habló de este tema, pero su idea, en un sentido o en otra, es pararse una vez que termina la temporada a decir qué hace con su futuro y prefiere ahora mismo olvidarse de ese asunto o ese año de contrato que le puso encima de la mesa el presidente lo sigue teniendo en mente.
Sí, bueno, son situaciones que tienen que ver con un aspecto mucho más formal. Hoy estamos hablando de intenciones, no de formalidades. O sea, nosotros como cuerpo técnico tenemos un contrato que nos vincula y solamente nos podemos hacer cargo de esta realidad. Lo otro es intenciones que no están para nada comprobadas en lo que fuera una reunión formal. Hoy nosotros tenemos la sensación de que estamos pendientes de lo que pasa en el día a día. No hay demasiado tiempo para otra cosa que no sea pensar en el rival próximo. Y lo demás son todas intenciones. O sea, cosas formales no hay.
Ismael Medina de Bienesport, sobre ese aspecto y con el cariño que le está ofreciendo la gente, por lo que lo vamos conociendo ahora, y usted es de las personas que teniendo contrato, aunque venga un club como el Barcelona, la selección argentina, si está feliz en un sitio y cree que su idea también le cuaja en la gente, ¿es de los que se va a quedar aunque venga grandes ofertas de equipos muy importantes?
Pero más de todo, mi felicidad tiene que ver con la felicidad del hincha, y nosotros trabajamos para eso. Nosotros cuando sepamos o tengamos claro de que no podemos hacer claro ese objetivo, es muy difícil que sigamos protagonizando en este lugar. Por eso nosotros tenemos que tener claro el objetivo del club, la decisión que tome de cara a toda la planificación de todo lo que sea el próximo año y el futuro. Y de ahí, normalmente, si estamos en la posibilidad o la potestad de ayudar a que la alegría de la gente siga vigente, bienvenido sea.
Hola, Jorge, aquí José Manuel Jiménez de Onda Cero. Respecto al partido de mañana, ¿qué destacarías de un rival que parece que fuera de casa le cuesta bastante y que ha sido eliminado de Europa?
Sí, siempre nosotros nos está tocando jugar equipos que por ahí están teniendo parámetros decisivos de cara al futuro. El Bilbao va a buscar tratar de, en el último tercio del torneo, de buscar la clasificación de un torneo de Europa. Entonces, en ese objetivo que es el último que le queda durante el año, mañana va a ser para ellos un partido definitorio. Y en ese caso, el Bilbao, como es tan competitivo y tan difícil, seguramente para nosotros lo será.
Mister, ¿ha visto el Leicester-Liverpool? Lo digo por el cambio de entrenador. ¿Ha visto algún cambio, algo que no haya visto antes, que hayan mejorado, algo que le preocupe, algo que, bueno, pues que ya la mente de los aficionados empieza a estar ese partido europeo también, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros estamos pensando en el que viene, pero sí lo vi al partido y creo que volvió el campeón de Inglaterra, o sea, con toda su furia, llevándolo por delante al Liverpool, haciendo 3 goles, dominándolo, aplastándolo. Bueno, eso es el Leicester. Hoy recuperó su imagen y va a ser un rival extremadamente exigente para nosotros. Pero como le dije anteriormente, cuando pasó el Leicester era el Betis, después el Betis es el Bilbao. Nosotros tenemos que pensar en el rival próximo para tratar de saber de que estamos jugando en 2 frentes muy complejos, con rivales muy exigentes. Así que pensar todo en mañana y ya cuando vaya llegando la fecha pensar en Leicester.
Jorge, cuando viene algún grande a por un futbolista o el entrenador del Sevilla, lo normal es que se vaya del Sevilla a ese grande, ¿no? Usted, para firmar la renovación, para plantearse en serio la renovación, ¿qué quiere? ¿Un Sevilla para ganar la Liga de grandísimas aspiraciones?
No. El reflejo de la posibilidad de que yo le aporte al club después de un año de experiencia de comunión en lo laboral tiene que ver, como usted decía, con objetivos deportivos y con la estructura del club para que eso suceda. Entonces, hoy por hoy no creo que la orientación del club sea definitoria en aspectos generales, sino por ahí en aspectos estructurales. Hoy el club, hoy Sevilla está siendo mirado con mucho respeto por todo el mundo y hay que mantener esos niveles detrás de una gran estructura deportiva. Y bueno, en ese sentido hay que ver lo que quiere el club, lo que pretende el cuerpo técnico y tratar de llegar a un acuerdo.
Sampaoli, tal cual. Nzonzi, esa baja, el sustituto. Franco no está físicamente bien, el mudo, no va a jugar, creo. sobre su futuro. Son felices si son los aficionados felices. Leicester volvió el campeón de Inglaterra. Estructura, en fin, no ha dejado cualquier cosa que se le pregunte, va al pie directamente, no da vuelta. Contesta Sampaoli versus la sinceridad de un entrenador, Oliva.
Sí, por cierto, un detalle de última hora respecto a Steven Nzonzi. Finalmente, esta mañana se han estado reuniendo los abogados y le han pedido opinión a Jorge Sampaoli sobre si era idóneo volver a pedir y volver a solicitar, perdón, y enviar alegaciones al comité, en este caso ya de apelación, después de que ayer competición fallara y castigara a Nzonzi con un partido. Y Sampaoli y el cuerpo técnico consideran que el partido de mañana es de tal importancia que le han pedido al club que vuelva a presentar alegaciones y recurso ante el comité de apelación. Por tanto, la noticia es que el Sevilla recurre a apelación. Veremos si al final consiguen en la apelación desmontarle el acta arbitral y le retiren la amarilla a Steven Nzonzi, pero la noticia es esa. La apelación se va a reunir durante el día de hoy. Si recurre el Sevilla y el fallo es positivo, Nzonzi podrá jugar, si no, sería baja. Pero de momento va a apurar esa opción el Sevilla.
Por cierto, ahora valoramos todo, pero Escalera y Oliva, atento a lo que dice Escalera. Él lanza y tú lo pones en orden con Víctor y Ocaña, le damos orden. Importante, el 11 que pueda sacar mañana el Sevilla frente al Atlético de Bilbao.
No sé, Oliva, todavía no hay lista, ¿no?
No, estamos pendientes de la lista. Está Israel Medina refrescando F5 en su ordenador, vale, pues, y Juan Antonio después. Pineda, el compañero de Radio Marca, también F5.
Bueno, pues entonces, valoraciones a la rueda de prensa, las palabras de Sampaoli, ¿con qué os quedáis?
Pues a mí, por empezar con lo del tema del futuro, yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿no? Sampaoli solo va a renunciar a una gran oferta si el Sevilla le pone encima de la mesa un proyecto interesante de futuro, con gente importante, y yo creo que incluso con nombres importantes de futbolistas que tengan que venir. Él lo ha dicho, lo que más importa es la estructura, la ambición, lo que el club tenga en mente de cara al futuro, y de eso dependerá. Él sabe que no le van a faltar ofertas siempre y cuando termine la temporada, que eso también es otra. Habrá que esperar a ver cómo termina la temporada Sampaoli, pero yo creo que con las ofertas que le van a llegar, si hace un temporadón, el Sevilla va a tener que poner mucho encima de la mesa para poder mantener a este técnico.
Yo creo que la única salida de Sampaoli, o una de las prioridades, sería Messi. El nombre de Messi, donde esté, podría ser una alternativa para irse, por lo que él ya ha dicho o comentado, y porque queremos lo que le dijo tomando café en casa de Maldini a Maldini, que es su prioridad, que es su objetivo. Al margen de eso, hay dos tesis. Una, que efectivamente el Sevilla eche el resto, pero el Sevilla puede echar más resto de lo que está echando, mi pregunta.
No, el Sevilla lo único que puede hacer es esperar, claro, al verano, y ver cómo acaba la temporada el Sevilla, que es importante, a ver si los objetivos se consiguen. Ver también cómo acaba el Barça, porque el domingo en el Calderón los jugadores del Barcelona no dieron la impresión de estar en contra del entrenador, sino todo lo contrario, por la actitud que mostraron. Y veremos cómo acaba el Barça la temporada. Se acaba de nuevo con éxito y Luis Enrique dice: señores, aquí está mi currículum y me apetece seguir un año más. Pues,
esa prioridad se queda,
sigue hacia adelante. Por eso creo que puede ser un poco prematuro, y Sampaoli también juega un poco con los tiempos. Voy a esperar a ver qué pasa con el Barça y a ver qué pasa aquí en el Sevilla, con la figura de Monchi, las sensaciones que dejo después de esta temporada, si consigo un objetivo importante, creo que todo eso hay que esperar, ¿no?
Una más rápida sobre este tema para hablar, abrimos sobre el Leicester, me parece muy interesante lo que ha dicho Víctor, en torno al futuro.
No, muy rápida, es otra cosa, ha querido dejar muy claro Sampaoli que no ha habido una oferta real.
No hay oferta formal,
es tal y como lo contamos, Víctor, en Deportes Cope Sevilla.
Eso es importante.
Lo contaste tú hace 10 días.
Que lo que se le dio un poquito de cariño.
Lo pudimos corroborar que habían sido conversaciones informales del tipo: oye, Jorge, estamos a gustísimo contigo y nos gustaría que ampliara el contrato. De ahí a sentarse y decir: mira, este es el contrato y le ofrecemos a usted, imagínense, 4 millones al año, le dábamos la ficha con un proyecto tal. Eso no ha ocurrido.
Es que él lo ha querido dejar
que eso
claro.
Eso es importante, sí,
pero
sí.
Hoy, con la habilidad que tiene en la semántica, lo ha querido dejar claro, que no ha habido una oferta formal, y después tiene habilidad, y además es entendible. Él habla de estructura, pero bueno, por un lado las estructuras y por otro lado vamos a esperar que termine esto,
vamos,
¿no?
A ese
para
tema.
No cerrar ninguna puerta.
Importantísimo, ¿no? Es el partido de mañana del Athletic Club de Bilbao, por lo que pueda pasar arriba. El Sevilla tiene que ganar, y lo ha dicho él, que en el tramo final tiene que estar con muchas chances, muy preparado, con mucho todo. Pero abrimos capítulo Inglaterra, Leicester, con el nuevo entrenador, el segundo. Con el partido 3-1, no ha quedado fuera de escena, evidentemente. Oliva, ha contestado Sampaoli. No es su prioridad, es el Atleti, pero ha vuelto el campeón de Inglaterra.
Sí, claro, lo vio el lunes y lo vio como nosotros, ¿no? Un equipo mucho más vivo que el que vino aquí al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lo que pasa es que este hombre está tan obsesionado, además se le ve cuando está cerca de él y le mencionas la palabra Liga, hay un cierto brillo en sus ojos, ¿no? De que él está ahora mismo en una pelea y antes del Leicester tiene un partido ante el Athletic Bilbao, el lunes tiene un partido ante el Deportivo Alavés, posteriormente tiene aquí el Leganés, luego vendrá Leicester y luego para cerrar esa semana el Atlético de Madrid antes del parón. Es que está absolutamente obsesionado con lo de mañana. Él sabe que es fundamental de aquí a ese parón en los próximos partidos de Liga agarrar al equipo a Madrid-Barça, no despegarse de los dos grandes porque sigue pensando que en las 10 últimas jornadas le puede pelear la Liga. Pero evidentemente ha visto que este Leicester ha cambiado.
De todas formas, ha cambiado muchísimo, además que es un equipo que con los mismos futbolistas es diferente. Es que ha cambiado por completo. Drinkwater jugó un partido muy bueno, Vardy anotó dos tantos, o sea que es un equipo que se lo va a poner muy complicado al Sevilla. Pero tiene, creo que todavía, tres partidos el Sevilla antes de ese encuentro. Y eso,
eso iba yo.
Es que se centra en los 9 puntos que tiene por delante.
Bueno, en los 9,
es que como se despiste, el Sevilla pierde comba, ¿eh?
O por lo menos en los 6, porque yo estoy de acuerdo contigo, Liban, que puede estar muy ilusionado con la Liga, pero cuando falten 5 días para que esté aquí el partido de Champions, le va a dar prioridad absoluta al partido de Champions.
El partido ante el Leganés, o sea, posiblemente se vea a jugadores menos habituales, pero ventaja, que te digo yo que los titulares los tiene, como mínimo los tiene en el banquillo.
No, o sea, eso Sevilla, por supuesto.
Leganés, es posible que refresque a algunos jugadores, es posible. Pero ¿quién te dice a ti que el Sevilla no llegue primero o segundo en la Liga porque haya sacado los partidos anteriores? ¿Y qué hace? ¿Reserva ante el Leganés?
Pues
¿tú piensas
seguro
que
la hará,
es
que el partido de Champions es mucho más
reservaría
importante.
Algo, pero seguramente con titulares en el banquillo y algunos en el terreno de juego.
Bueno, 3 minutos para las 2.
Tenemos que dar a ofrecer un posible 11, ¿eh?
No sale, a eso iba. No,
como el boli.
No sale la lista, pero sí tiene el 11 escrito.
Víctor tiene un 11 ahí, ¿no?
Espera, no, lo tiene Escalera.
Escalera tiene otro 11. Aquí tenemos 3
no quitar, no desmerecer al niño lo que tiene, que lo estamos recuperando.
El niño
cada vez que es Rubén Cane, venga, empuja.
A ver si va a haber un 33 en vez de 3.
El niño está escalera. Muy atinado en los 11 últimamente,
favor,
muy atinado.
Tiene prioridad Isaac Escalera. Isaac, correcto. El 11 que tú pones para mañana, ¿qué crees que San Pablo iba a poner?
Dependiendo si está o no Lenglet. Si juega Lenglet, jugaría con línea de 3.
Lenglet no juega, ¿eh?
Espera un momento, visto que no. Saca el equipo, pero déjalo que saque.
Ha llevado 2 días entrenando.
Chupa nada, visto, qué barbaridad.
Con Sergio Rico en portería, línea de 4, de 5 en defensa. Si juega Lenglet de 5, si no de 4, sería con Mariano a la derecha, Escudero a la izquierda, Mercado y Rami como centrales. Y después por delante jugaría Iborra por Steven Enzonzi, si finalmente ese recurso pues no prospera. Con Narri, Vitolo a la izquierda. Y 2 puntos arriba, Jovetic y Ben Yedder. Si finalmente es línea de 4, pues yo creo que podría optar por jugar por la derecha con Correa.
Ha terminado tu euro. Ahora, debate. Oliva, Víctor Ocaña. Pros y contras, ese 11.
Yo creo que puede tener la oportunidad Correa.
Y
con Jovetic y Ben Yedder. Correa en el 11 titular por un Vítolo que ha entrenado muy poquito. Jovetic y Ben Yedder en la punta del ataque
y que
Correa puede tener su sitio. El medio campo, Craneviter y Borra Narri, me da que puede ser ese. Y atrás Mariano Mercado, Rami Escudero con Sergio Rico portero.
Yo que creo que el inglés no va a llegar. Me da
yo voy por ahí con los 4 atrás, ¿sí?
4 atrás, Craneviter y Borra Narri, Correa, Jovetic y Ben Yedder y mi apuesta.
Yo tengo el 11 confirmado.
Yo creo que está equivocado todo porque no han convocado ninguno.
Si está confirmado Víctor, ¿por qué no hemos abierto con el
11? El 11 del Sevilla es Sergio Rico en portería, Mariano, Rami, Mercado, Escudero, Craneviter y Borra, Vítolo, Enzonzi, Jovetic y Ben Yedder.
Enzonzi juega
Craneviter y Borra.
Ah,
Vítolo,
te acabo de escuchar Enzonzi.
Vítolo Narri.
No, es que acabamos de recibir un cable
Vítolo Narri.
Que la tarjeta
perdón. Vítolo Narri, Jovetic y Ben Yedder.
Comprueba lo que han mandado,
Señores, busquen otra emisora si quieren seguir hablando, porque en esta ya no podía hablar más.
Vaya como están los niños hoy,
¿eh? Oye, apunta el nombre de Jordi Calavera, que lo quiere el Betis para el año que viene.
Ya lo digo yo que es muy complicado.
Calavera.
Adiós.
Jugador de Eibar.
De Eibar.
Bilbao no lo guardamos para mañana, ¿no? Estamos muy apretados
mañana hoy. Conectamos con el bache. Con el bache.
el bache que estamos pasando nosotros.
Nos vamos, señores. Mañana. Esto es inaguantable. 4 segundos para que conozcamos que está ahí don José Luis. Noticias de España y del mundo en COPE.